Muy buenas noches, queridos amigos. Muy buenas noches, queridos esféricos. Esta noche, como tantas otras noches de misterio con vosotros, vamos a buscar una respuesta a algo que yo tengo muy claro. ¿Existe vida después de la muerte? Esta semana he recibido una noticia muy triste, y es que la mamá de un amigo al que considero un hermano ha fallecido. No sé si en este momento estará escuchando el programa o todavía estará sin fuerza para seguir caminando en esta vida tan dura, sin poder llenar sus pulmones con fuerza cada vez que mencione esa palabra tan maravillosa, mamá. Sé que es muy duro el momento y sé que todos debemos vivirlo porque las fases de la vida son como son y no podemos cambiarlas. Nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Eso es lo que siempre nos han enseñado. Pero es mentira. Porque si es verdad que nacemos, y también es verdad que crecemos, al igual que es verdad que nos reproducimos, pero no morimos, y no nos vamos del todo, aunque muchos aseguren que sí lo hacemos. Esos que lo aseguran tienen las mismas pruebas que los que creemos que nos quedamos eternamente. Hoy quiero dedicar el programa a la mamá de mi amigo y decirle que nadie se muere mientras lo recordemos con cariño, porque los recuerdos son energía al igual que nosotros, y en energía nos transformamos cuando cruzamos el umbral. No existe mayor muerto que el incrédulo, porque se morirá por dentro en esta vida pensando que todo se acaba cuando partimos a ese lugar que desconocemos. Yo creo que existe un lugar al que nos vamos para continuar nuestro camino. Por eso, amigos, aunque el dolor no se pueda evitar, aunque llorar sea nuestro derecho y nuestra manera de despedir a esa persona que tanto queremos, no olvidéis que allí, en ese lugar que muchos describen como cuento, nos esperan nuestros seres queridos con los brazos abiertos. Comienza la cuarta esfera.
La cuarta esfera. Desde el comienzo de los tiempos, el ser humano ha estado preocupado por lo que hay más allá de la muerte. Son muchas las hipótesis que intentan explicar la posibilidad de vivir más allá de la muerte. Por eso, son muchos los investigadores que buscan una respuesta, estudiando los miles de casos que se reportan y que narran su experiencia. Por regla general, estos testigos han padecido una parada cardíaca y es en este momento límite cuando dicen vivir una experiencia cercana a la muerte. Esta noche, en la cuarta esfera, hablaremos de ello y escucharemos algunos testimonios que nos harán conocer mejor este fenómeno.
Existen un tipo de experiencias que posiblemente sean un anticipo de lo que nos espera después de la muerte, o tal vez tengan una explicación más mundana. Pero, ¿qué son las ECM? ¿Qué son las experiencias cercanas a la muerte? A veces, cuando tratamos algún tema que nos parece interesante, no somos conscientes de que tal vez en algún lugar del mundo alguien que nos esté escuchando esté asintiendo de forma afirmativa todo lo que estamos diciendo, porque él haya sido el protagonista de una de estas historias. Personalmente opino que cuando alguien arriesga su credibilidad ante personas a las que no tiene por qué contar absolutamente nada, es muy valiente. Y a su vez está ayudando a muchos de nosotros a entender en qué mundo vivimos y a tener los pies en el suelo. Esta noche tendremos a tres de esas mujeres valientes que se han atrevido a compartir con nosotros sus experiencias y de esa manera a ayudar a todos los que hayáis vivido algo parecido, algo similar. Os invitamos a todos a que nos enviéis un email, un WhatsApp, contándonos vuestras historias, porque de esta manera podremos ayudar a otros. Así que no vamos a esperar más y vamos a comenzar escuchando nuestro primer testimonio para después comentarlo.
Hay alguien en el otro lado. Contacta con nosotros. Redacción la4esfera@gmail.com.
Bueno, estaba de urgencias en un hospital de Manresa, en San Juan de Dios. Bueno, que me encontraba muy mal, tenía afición de orina, la cual se me fue hacia el riñón. Y bueno, pusieron un antibiótico y tal, pero vieron que no reaccioné, que me estaba poniendo amarilla, que la cosa iba más grave. Entré en shock y fue cuando me mandaron hacia el clínico de Barcelona, hacia el hospital. Bueno, y cuando llegué allí, pues nada, cuando llegué allí no recuerdo mucho porque la infección me llevó a los pulmones y me tuvieron que hacer intubar por respiración artificial. Y desde allí ya no recuerdo más. Estaba embarazada de 7 meses. Entonces, bueno, gracias a Dios la niña está correctamente bien y no le ha pasado nada. No sufrió ningún, simplemente sufrió un poco de shock. Bueno, cuando yo entré en shock, falta de respiración, ella también entró en un poco de shock, pero no pasó nada. Pues nada, yo teóricamente ingresé al hospital, me pusieron un antibiótico muy fuerte. Me dijeron a la familia que en 48 horas más o menos tenía que responder, la cual cosa no respondí. Pasaron los días y no respondía. Así que dije a mi familia que, bueno, que se hicieran las pagas de que, pues, seguramente no iba a salir de esta. Pero como estaba embarazada de mi hija, y mi hija estaba en un proceso que estaba en maduración de los pulmones, me dejaron entubada unos días más para que ella pudiera madurar los pulmones. O sea que estuve como 2 semanas en coma. Entonces, yo creo que clínicamente estaba muerta. Yo era consciente de que no era algo, no era una persona carnal, ¿sabes? Yo estaba consciente de que era algo espiritual, no tenía un físico. Sé que iba con alguien, sé que era algo, era una sensación varonil, o sea, tampoco vi su físico porque, como te digo, era como una. Yo era consciente y estaba súper tranquila, como si fuera una fuerza espiritual, ¿no? Como si no me asustara el hecho de que, como si fuera algo súper normal. Sí que recuerdo que lo veía todo oscuro y enfrente sí que había una luz. No es que vea, supongo que es el supuesto túnel de que se habla, pero no es que vea un túnel literario, simplemente que alrededor tuyo no hay nada y hay una luz hacia la cual te guía. Lo primero que vi fue una habitación, no sé qué relación tenía, una habitación de matrimonio con unas mesitas. Y a continuación de esa habitación pasé otra puerta y había un parque con todo de niños pequeñitos, escogidos como de la mano. Y ahí sé que estuve mucho rato, sé que estuve más tiempo que en la fase anterior. Y a raíz de ahí sé que empecé a ver como pétalos de rosa, como si me tiraran muchos pétalos de rosa encima. Uh-huh. Y empecé a verlo todo rojo. Tuve una sensación muy grande de que me caí al vacío y cuando representa que caí fue cuando yo volví en sí del coma. ¿vale? Incluso me acuerdo cuando desperté, lo primero que hice fue mirar hacia mi derecha buscando a esa persona con la que iba, ¿no? Porque yo sé que iba con alguien, no sé con quién iba, pero sé que iba con alguien que, como si me fuera dirigiendo por donde tenía que ir.
Buenas noches, Ana.
Buenas noches, Eduardo.
Buenas noches, Yolanda.
Buenas noches, Eduardo.
Bueno, esta noche nos toca hablar de experiencias cercanas a la muerte. Ana, ¿experiencia cercana a la muerte o un sueño, el que tuvo nuestra testigo?
Muy complicado. Yo no he tenido ninguna experiencia de este tipo, entonces de ninguna manera puedo hablar por mí misma. Sí que de las otras experiencias que hemos oído en otras ocasiones, y hay muchísima gente que las cuenta, me llama la atención que, por ejemplo, no se ve ella en la camilla ni ve la gente a su alrededor, es una de las clásicas. No habla de Dios, aunque sí que habla de una luz en un momento determinado, pero eso tiene una explicación científica. Pero hay quien ve esa luz y la interpreta como el final, como Dios. No habla de ver a sus parientes que salen a buscarla. En fin, no se parece en nada, pero eso no quiere decir que no lo sea. A mí me recuerda más a un sueño muy, muy, muy especial, pero no sé. La definición de experiencia cercana a la muerte la damos solamente por la gente que la ha tenido y que lo cuenta, ¿no? Nada más, no podría decirte rotundamente que no, pero desde luego se aleja mucho de otras, nada más.
Sin embargo, ella lo asimila como una experiencia cercana a la muerte.
De hecho, está en coma y, claro, las experiencias que se viven en coma siempre tradicionalmente les han llamado cercanas a la muerte. No sé, Eduardo, la verdad es que esta vez no te puedo decir que sea o que no sea, porque yo no he tenido ninguna.
Bueno, la verdad es que es un tema muy complicado, ¿no?, el que nos planteamos esta noche, si existen realmente las experiencias cercanas a la muerte o tienen algo que ver con nuestro estado antes de sufrir una parada, por ejemplo, cruzar al otro lado. Hombre, yo creo que sí existen, ¿no?, personalmente, pero bueno, que aquí nos planteamos las dos versiones, ¿no?, o las dos partes. En todas estas experiencias hay algo en común, ¿no? Hay muchas cosas en común, pero existe una que a mí me llama poderosamente la atención y que es la luz, ¿no?, que puede ser la representación de la vida.
A ver, en los sueños y en el mundo de nuestra consciencia siempre hay diferentes interpretaciones en diferentes planos de la experiencia. Esto no es como en la vida normal, que vas conduciendo, ves un coche y ves un coche, no hay más. Aquí hay capas y en cada capa hay una interpretación, hay una simbólica y hay una simplemente de luz y hay una que es el cerebro, lo que te transmite neuronalmente, y hay muchas. Pero el tema de la luz en los casos de coma, yo creo que lo han demostrado ya, y porque yo lo he leído ya en muchos casos, ¿no?, y hablando con neurocientíficos y todo lo dicen, se desconectan muchas neuronas que no son necesarias para la vida, porque en el coma el cuerpo está con lo mínimo. Entonces se desconectan también las neuronas de la visión periférica y todas las neuronas que construyen la imagen mental, y las últimas que se quedan se van desconectando poco a poco, y las últimas que se quedan son las de la luz blanca, ni siquiera las de los colores, las de la luz blanca. Por eso la mayoría de la gente que está en coma y recuerda, o que ha estado y recuerda algo a su vuelta, que no todos lo hacen, pero los que recuerdan algo ven una luz lejana. El resto puede llegar a ser un túnel. Pero es que yo conozco personas que tienen aquí hoy en día lo que se llama visión en túnel, es decir, les desaparece parte de la visión en el ojo por un accidente y solamente ven como por un agujerito. Entonces esto es lo mismo, el cerebro al final va eliminando todo lo que no necesita y se queda con esa luz blanca ahí al final. Que me imagino que luego también lo desconecta, pero bueno, la gente lo que recuerda es eso, ¿no? Y en ese túnel además normalmente aparecen los parientes que salen a buscarte y acompañarte. En este caso, y a esta mujer que nos cuenta su historia, le acompaña una persona, creo.
Sí, es que lo curioso, ¿no? Es que siempre en este tipo de experiencias, como tú dices, bueno, pues siempre suele aparecer algún familiar, algún conocido, ¿no? Que ya falleció con anterioridad. Sin embargo, ella no reconoce a ese ser, pero sí que sabe que está ese ser ahí. Y además es que dice que es varonil, ¿no? O sea, que siente que es un hombre quien la acompaña.
Sí, a ver, no, yo no puedo hablar por ella. Sí que puedo comentar otras cosas que ocurren en los sueños. Por ejemplo, yo cantidad de veces en sueños normales he soñado que alguien estaba a mi lado y ni siquiera sabía quién era. Y me imagino que no yo, la mayoría de la gente que nos está escuchando dirá, sí, claro, soñaba que había alguien a mi lado y no sé quién era. Unas veces no y otras veces sí sabes. Y luego hay un arquetipo que define Jung, que es el ánima y el animus. Si tú eres una mujer, tienes un arquetipo en tu interior que es el contrario, que es un ser varón. Y si eres un hombre, tienes un arquetipo dentro de ti que es el ser femenino y que es el que te complementa energéticamente o espiritualmente, no físicamente o no necesariamente físicamente. Pero, y esto es el ánima y el animus, ¿no? Que nos complementa. Entonces, perfectamente cuando uno está soñando, aparece una persona del otro sexo a su lado. Pero eso es una cosa, ánima y animus. Otra es que ella lleve un ser a su lado, que puede ser, yo no voy a decir que no, que puede ser efectivamente un hombre o que ella lo sienta como su complemento energético.
Sí, muy porque además todo. ella habla de que ella sentía que no era carnal, ¿no? O sea, no lo podía ver, lo sentía, entonces podría ser energía, obviamente.
Hombre, que no es carnal, yo creo que ella se refiere a que, o sea, que puede ser un espíritu, ¿no?
Claro.
Seguramente.
Claro. Bueno, lo que sí coinciden en la gran mayoría de las experiencias cercanas a la muerte es en la tranquilidad, ¿no? Que sientes después, cuando una vez que despiertas, y esa pérdida de miedo, ¿no? De miedo a la muerte, sí. La pérdida, ¿no? De repente, pues empiezan a ver la vida de otra forma. Es como que le quitas importancia, ¿no? A dejar de vivir aquí, en este plano.
O lo valoras todo de otra manera. Frente a la muerte, la escala de valores cambia automáticamente, pero eso, aunque no hayamos vivido una experiencia de este tipo, solo con que alguien cerca de ti, que sea muy próximo a ti, enferme y esté muy grave, o que muera, y de repente todo en tu vida se recoloca y aquello que te parecía tan terrible, que era la bronca que tienes con tu vecino, pasa a ser lo último de lo último en tu escala de preocupaciones. Ni de nada, porque cuando lo enfrentas todo a la muerte, todo cambia en tu vida. De hecho, es una técnica chamánica maravillosa, ¿no? Cuando tienes un problema, ponlo frente a la muerte y verás en qué lugar se queda. No es que no sea nada importante frente a la muerte, que no es nada tan importante, pero sí que al menos lo ordenas y dices, bueno, es que esto frente a la muerte queda como lo último de lo último. Uh-huh. Y ellos cuando vuelven, yo creo que como su cuerpo se ha apagado y se vuelve a encender y se regenera, tiene que haber algo orgánicamente muy importante ahí, ¿no? Entre lo que ha desaparecido y lo que vuelve a aparecer, sus neuronas recolocándose y por supuesto esa experiencia, ese recuerdo, ese sueño, porque todo esto hablamos de la gente que viene con una visión y con un recuerdo. No sabemos los que están en coma pero no recuerdan nada si vienen también con este tipo de experiencias o si después enfrentan la vida seguramente también de otra manera, ¿no? Que el cuerpo esté cercano a la muerte, me imagino que hace que se segreguen determinadas sustancias que hormonales y neurotransmisores y cosas de estas que hacen que luego lo veamos todo de otra manera.
Aquí podríamos aplicar ese dicho, ¿no?, de que solo sabemos lo que queremos cuando lo perdemos, ¿no?, o solo sabemos lo que tenemos cuando lo perdemos. Yo conozco un caso que me toca muy de cerca, en el que, bueno, era una niña de 17 años, entró también en parada, estuvo en coma, y ella, después de meses hablando con ella, decía que ella lo único que podía contar de su experiencia es que había estado viviendo en una pecera. O sea, ella miraba como una especie de pecera, ¿no? Y miraba a todos los médicos del hospital, pues como si fueran peces. Y dice que era todo de colores, de diferentes colores, ¿no? Entonces, que era muy curioso porque ella podía escucharlos. De hecho, una vez que se despertó, le decía a los familiares, le contaba muchas de las cosas que ellos le habían dicho cuando ella estaba en coma, que estuvo 2 meses en coma, por cierto. Y lo más curioso de todo esto es que el día en el que a sus familiares les dicen los médicos que ya no pueden hacer nada por ella, que la van a desconectar de las máquinas, cuando su pareja está llorando en el pasillo del hospital con su suegra, con su madre, con toda la familia, ¿no?, y están ahí, pues en un momento, imaginaos, ¿no?, un momento muy, muy triste, aparece ella en el pasillo y le pregunta qué pasó. Imagínate la cara de todos, ¿no?, hasta los médicos, nadie se explicaba cómo ella se había levantado de repente y aparentemente, pues bien. O sea, tan bien que a día de hoy es mamá y llevan ya un tiempo casados y todo esto, ¿no? Pero que son experiencias muy curiosas, porque además ella conocía el hospital donde estaba. Ella conocía los nombres de los médicos. Y todo esto, bueno, pues con el tiempo fue recordando más cosas, ¿no? Pero no todas las experiencias cercanas a la muerte tienen o dejan un sabor de boca agradable, ¿no? Hay ocasiones en el que las experiencias cercanas a la muerte te dejan desconcertado.
Ocurre un otoño que a mí me operan chícula y entonces, pues, cuando ya después de la operación tuve, digamos, recaída, o no sé si sería porque hubo un fin de semana que era fiesta, no había tanta enfermera y dieron vacaciones y no había en el hospital no había tanta vigilancia, entonces se descuidaron y a mí me vino una infección. Yo me quedé como en coma, me entubaron y todo con... Y ya el médico, por lo visto, le dijo a mi familia que ya está, lo que no había, que si saldría o no saldría. Y entonces, pues yo por dentro estaba en mi mundo. No se me borra que la angustia tan grande que yo sentía, porque yo vi que llegué a un sitio que había una escalera muy alta, era una escalera como, digamos, de estas escaleras de los templos romanos, y ahí me pisoteaban y yo no sabía qué hacer. Y ya después de ese pisotón que ya no podía, entonces ya pude respirar. Y empecé como volando y vi, salí al mar, veía mi casa y yo quería seguir, pasar de largo, pero desde el fondo vi una cosa que me decía, no, todavía no, pero no era ni voz ni nada, era como una cosa que yo presentía que me decía. Una presencia. Yo retrocedí y ya fui viéndome, y fue cuando luego ya desperté. Pero yo, digamos que la luz esa que dicen que ven, pues no la vi. Yo pienso, me pisoteé. Si eso era el... Yo lo que sentí era mucha angustia y que a mí en aquella escalera me pisoteaban y me arrastraban, una cosa horrible.
Yolanda, como vemos, las experiencias cercanas a la muerte no siempre tienen un desarrollo amable, como es el caso de María.
El caso de María es bastante casi claustrofóbico por las cosas que cuenta. Una operación supuestamente rutinaria, como hay tantas al día de una operación de vesícula, pero claro, está contando que es en otro momento en el que no hay tanta vigilancia médica, como de repente una infección pues la lleva a estar en un estado de coma y prácticamente en la muerte. Lo que es muy interesante y que me resulta muy curioso, las distintas interpretaciones que podemos llegar a dar cada persona. En este caso, María, como habla de que se encuentra en como una escalinata de un templo, como la pisotear, el agobio, todo eso, mira, me trae a la cabeza mi madre, por desgracia, que ya lo he contado en muchas ocasiones, pero la pobre estuvo tantas veces hospitalizada, la operaron 9 ocasiones. Hay personas que no pasan nunca por un hospital. Para compensar, mi madre tuvo un amplio expediente médico y le ocurrió algo muy similar a lo de María. Me parece muy interesante, muy curioso. Mi madre, de hecho, 2 veces tuvo unas grandes infecciones que la llevaron, una de las veces a la UCI y la otra vez, pues bueno, fue la que la llevó finalmente a fallecer. Contó algo parecido a lo de María. Algo como que algo negro, algo oscuro, algo que te agobia, algo que te hace sentir presión, y probablemente eso sea una mezcla de que tu cerebro tiene que, aunque estés en un estado de prácticamente de muerte, como tu cerebro tiene que interpretar que la infección es una cosa negra que te invade. Es bastante interesante cómo ella lo describe y cómo finalmente sale al mar, y es ahí cuando ella ya no quiere seguir y cuando se siente bien y cuando ya no quiere volver. Pero no lo sé si habrá más personas. A mí me encantaría que esta noche, si alguien conoce alguna experiencia en la que ha habido una infección, puede ser desde una negligencia, por desgracia, o una situación médica normal, que te puede llevar a un estado de coma, incluso casi a la muerte, si han sentido también ese agobio, esa sensación de marea negra que te invade y que realmente puede llegar a ser muy, muy agobiante ese momento cercano a la muerte, que, como tú bien has dicho, no tiene nada, nada de amable.
Bueno, lo bonito de todo esto y de hacer un programa que escucha a tanta gente es que podemos invitarlos a todos, ¿no?, a que nos cuenten sus experiencias, a que nos cuenten casos que ellos conozcan, y entre todos pues sacar una conclusión, ¿no?, e incluso ver si existen características similares o que se asimilen mucho entre unos y otros, y poder indagar, ¿no?, todos juntos. Es como un gran foro del misterio, y bueno, gracias a este medio pues podemos hacerlo. Así que invitar, como tú dices, a todos a que nos escriban a redacción la4 con número esfera @gmail.com, o que se pongan en contacto con nosotros mediante Facebook, Twitter o nuestro WhatsApp. La verdad es que, bueno, yo es que conozco muchos casos, ¿no? No hace mucho tiempo grabábamos uno con 2 personas muy conocidas, estaba Carlos Fernández y Miguel Pedrero conmigo, y grabamos un caso en Vigo de una señora que nos contaba una experiencia. Bueno, había tenido 2 experiencias. Una de ellas era una experiencia bonita, donde se encontraba con su madre ya fallecida, con su padre, con uno de sus hijos. Y la otra, que había tenido más reciente, era también así, ¿no? Era una experiencia muy desagradable. Ella incluso nos relataba cómo había estado como una especie de infierno, ¿no? Y que allí pues todos le gritaban, le gritaban y le echaban. Y dice que en ese momento abrió los ojos y se miró en la camilla como la llevaban a la UCI corriendo, ¿no? Ella en ese momento había sufrido una parada cardíaca y, bueno, gracias a Dios, pues salió bien de todo ello. Pero ella decía que siempre recordaba la bonita, ¿no? La experiencia bonita, y que esa experiencia era la que le había quitado o le había servido para perder el miedo a la muerte. Vamos a escuchar una cuña y vamos a continuar con otro testimonio, un testimonio que nos llega desde los Estados Unidos.
Nuestras vías de contacto son en Facebook, Twitter y Google Plus, La Cuarta Esfera.
Yo estaba en North Carolina del Norte. Y yo veía, cuando me dormía, abría los ojos y veía luces, como círculos. Y así estuve como 2 semanas antes viendo unos círculos en el cuarto donde yo estaba alquilada. Entonces, recuerdo que un día en particular de esa misma semana, después de por casi 2 semanas ver esos círculos que venían y se iban, se movían en el cuarto, decía, bueno, serán hadas, será, no sé, quién sabe qué será. Vine del trabajo, me acosté, estaba bien cansada esa noche. Me empezó a dar un frío. Y yo tenía la manta, no estábamos en invierno. Prendí la manta de calefacción, me la puse encima, pero un frío terrible. Frío, como que el cuerpo y todo el cuerpo, yo me tocaba, el cuerpo se me empezó a enfriar. Tuve el pensamiento y decía, Dios mío, esto parece el frío de la muerte, pero estaba entre el cansancio y el que me necesitaba cerrar los ojos, necesitaba irme. Ahí me quedé súper fría. Recuerdo que voy caminando, estaba muy oscuro, y así en el fondo veo como una... Era como una oscuridad con una neblina. Hacia el fondo veo como una puerta que estaba entreabierta. Tú sabes, cuando es oscuro y ves la luz.
Sí.
Yo recuerdo que yo voy caminando y yo como que me asomo ahí, pero no era tan incandescente que no podía ver, sino era luz. Yo abro así, veo a mi abuela, la madre de mi padre, hacia allá, y yo abro la puerta, entro corriendo. Y entonces me da tanta emoción de poder ver a mi abuelita. Estaba más joven, no como cuando se fue, como normalmente la he podido ver. Ella estaba hablando con otra persona. Yo no sé quién era esa persona, yo no la pude identificar. Cuando mi abuela me ve, se queda así como... Su reacción no fue... fue como... Sí, como que... ¿Qué carajo tú haces aquí? Yo corro, la abrazo y yo le digo, mamita, qué chévere, que te puedo ver. Yo recuerdo que mi abuela levanta la mirada, ve hacia como allá, y veo a mi esposo.
Ana, en el caso de Tania, podríamos pensar que todo ha sido un sueño por el deseo de ver a su abuela.
Hombre, tal y como lo hemos oído, y hasta aquí, ella habla de mucho, mucho, mucho frío, y a mí eso me ha hecho pensar que a lo mejor es un estado febril. Y con fiebre, si la gente seguro que ha tenido, cuando hay una fiebre muy fuerte, se suelen tener alucinaciones. Yo las he tenido, y mucha gente me lo ha contado también, me ha compartido alucinaciones. Entonces, en una alucinación... querer ver a su abuela, que la adoraba y que la quería tanto, y que posiblemente de niña pues cuidaba de ella también cuando se encontraba malita, pues es muy normal, ¿no? A mí me parece eso muy normal, por lo menos con la información que tenemos hasta ahora.
Bueno, hay algo que a mí me llama la atención, que es, y lo comentábamos fuera de micros, que es esa forma, ¿no?, en la que se nos aparecen los seres queridos, y que también nos cuenta Tania, que es que son más jóvenes.
Sí, no sé por qué es. Yo creo que es el deseo que tenemos nosotros de verlos bien. A lo mejor es que efectivamente cruzamos de plano, nos vamos al otro lado, o quien sea que haya estado en coma se ha ido hasta el otro lado y allí se está más joven y más estupendo y más bien. Y mira, a eso me apunto, ¿qué quieres? Puedo, si puedo pedir, pues quiero ser 1,90 m, alta, rubia y yo qué sé, y tener 24, 25 años.
También puede ser que guardemos el mejor recuerdo de esa persona, ¿no?
Pero incluso los podemos ver de una forma que no los hemos conocido, mucho más jóvenes. Bueno, ahora ya con las fotografías y eso es más fácil, pero yo creo que los puedes llegar a ver por cosas que han contado con edades que ni los has llegado a conocer tú así. Pero sí que los ves más jóvenes y no sé, ahí la cabeza hace un trabajo maravilloso, como esos programas de ordenador, ¿no? Que te rejuvenecen, que tiran para atrás y para adelante y pueden hacer cualquier cosa ya. Y directamente los ves mejor, pero es que también tenemos, yo creo que el deseo de verlos bien. Y el deseo de verlos bien incluye verlos sanos, y verlos sanos incluye esa edad estupenda. Bueno, si se han muerto jóvenes, no sé a qué edad se les puede ver, pero si ya han fallecido mayores, esa edad estupenda, mediana, madura, que no es ni muy joven ni muy mayor, una edad que para nosotros es en ese momento ideal para ellos.
Bueno, lo que sí es cierto es que todos los testigos, o casi todos los testigos, la gran mayoría de ellos, cuando hablan de este tipo de experiencias, siempre ven a esa persona como con más lucidez, ¿no? Como, no sé, más guapa, más sana, más todo. Y además en un lugar que ellos pues nos describen como de encuentro, ¿no? De cuento, ¿no? Un lugar fantástico. ¿Puede ser que sea cierto que existe ese lugar?
¿Y que se llame cielo? Que se llame cielo cristiano, porque a saber en otras religiones exactamente dónde, qué es lo que esperan tener, ¿no? Y que además nuestro pariente o nuestro queridísimo fallecido esté en el cielo y no en el purgatorio ni en el infierno, pues, o a lo mejor los que están en el infierno, con los que están en el infierno no soñamos, porque no nos atrevemos ni a asomar la nariz. Puede ser, sí puede ser. Sí puede ser.
A ver,
mira, sí que estoy convencida.
Yo creo que este tipo de experiencias no tienen tampoco mucho que ver con la religión, ¿no? Es más, si tú le hablas de esto a lo mejor a algún sacerdote o así, pues te diría que estás un poco loco, ¿no? Y que a lo mejor que estás hablando de algo que no es normal, ¿no? Yo creo que tiene más que ver con, o sea, que esto va más allá, ¿no? Que es algo más. No sé, es que no sé cómo explicarlo, pero vamos, que todos me entendéis, ¿no? Que yo creo que va más allá de lo que nosotros pensamos y que posiblemente exista una explicación a todo esto, seguro. No digo una explicación científica, a lo mejor otro tipo de explicación que ni siquiera los científicos se imaginan.
Pues fíjate, a mí me pasa una cosa con todas estas experiencias y el definir este concepto tan abstracto para los que no lo hemos vivido, de cielo, infierno, purgatorio. Yo a veces he pensado que bueno, eso es una definición que nos viene por nuestra religión, o por lo menos esta tradición judío-cristiana en la que vivimos en este país, pero y si simplemente es nada, es una situación que no necesitamos etiquetar, o que no es ningún departamento en concreto, ni divino ni infernal, sino simplemente es un estado de bienestar en el que, una vez que nos morimos, estamos ahí, un tránsito, otra dimensión de la energía, sin necesidad de ponerle ningún apelativo. Pero desde luego es muy interesante siempre el bienestar que acompaña a las personas que tienen estos testimonios.
Bueno, vamos a continuar con el testimonio de Tania, porque esto no se acaba así.
Viene caminando, yo salgo corriendo, lo abrazo y yo le digo, hola bebé, ¿cómo estás? Y entonces él me abraza, entonces mi abuelita le dice, oye, haz algo. Entonces él me dice, ¿y tú qué haces aquí? Y yo le digo, ¿cómo que qué hago aquí? Pero no estás contento de que yo estoy aquí, mira, ahora te puedo ver. Entonces él me agarra, mi abuela le dice, muévete rápido que no hay tiempo, haz algo, le dice ella a él. Él me agarra por la mano, él me dice, vamos, vamos, vamos. Y yo le digo, le hago así, yo le digo, pero ¿qué te pasa? Suéltame. Y yo le digo, en vez de alegrarte que ahora te puedo ver, entonces me dice, oye, que vengas. Yo me quedé callada y me agarra y de golpe sí, me despierto ya en mi habitación, como que me tiraron. Que me tiraron, yo sentí el golpe de la cama y yo, ¡ay! Entonces lo veo a él diferente, casi traslúcido. Entonces me dice, todavía no, bebé, todavía no.
Todavía no. Una frase que se repite también en el anterior testimonio y que se repite en muchas de estas experiencias, ¿no? Hay que decir que estos dos testigos no se conocen de nada, ni siquiera viven cerca una de la otra, ¿no? Una de los testimonios fue recogido en el año 2013 y el otro fue recogido en el año 2018. O sea, nada que ver una persona con otra, Yolanda.
Es que fíjate qué interesante que las dos personas, y estoy segura que cientos de testimonios habrá similares en el que es tan corto, tan directo el decir ahora no. ¿Cómo va acompañado lo primero, la persona que está sintiendo esa experiencia de alegría, de bienestar, de encontrarse con personas a las que quiere, que han fallecido antes? Esa alegría de repente se ve cortada cuando esas personas de repente se dan cuenta que esa mujer que está aquí, en este caso, en el de Tania o en el de María, no tienen que estar ahí. Y es, fíjate, casi como un eslogan, todavía no. Y no es amable, es casi de preocupación, no tienes que estar aquí. Y en los dos casos igual, todavía no. Y en el caso que me ha parecido absolutamente tierno, en el de Tania, todavía no, bebé, que es como se llaman entre ellos. ¿Cómo les echan de ese lugar que por mucho estado de bienestar, por mucha alegría que conlleve el haberse encontrado con sus familiares, hasta ahí no la van a dejar estar porque no es su momento? Pero me parece algo interesantísimo, como siempre, es ese mensaje de ahora no, no es tu momento, fuera. Y además con las sensaciones físicas de haber sentido que te han empujado o han tirado de ti o te han sacado de ese trance.
Mientras otros duermen, algo flota en el aire. Cada fin de semana en tu radio suena La Cuarta Esfera. Otra forma de acercarte a nuevas realidades con Eduardo Pereira.
Un derrame cerebral que gracias a Dios estaba en el hospital. En el momento que llegué, inmediatamente, eso fue entrando por la puerta del departamento donde trabajo, me dio el derrame cerebral y bueno, gracias a eso que estaba en el lugar exacto, a la hora exacta, con la gente correcta, estoy aquí.
Como veis, nada ocurre por casualidad. Lo que Tania vivió en este caso pudo ser perfectamente una visita al más allá, o lo que todos llamamos experiencia cercana a la muerte. Pero, ¿cómo vive un testigo de una experiencia así después de haberla pasado?
La sensación de estar en esos lugares, que fue cuando estuve con la abuela, parte de madre, ese lugar, y lo que sentí cuando estuve esta última vez, es algo inexplicable. O sea, yo no tengo miedo de morir, porque es, no hay palabra humana para describir, es una sensación de paz, de satisfacción, de todo está completamente donde tiene que estar, todo está bien. Es como que todo recupera el sentido de la vida ahí. Es bien extraño. No te voy a negar que mi apreciación de la vida es diferente ahora. No sé si después de esa experiencia, vamos a decir la de muerte, o después de la experiencia que tuve el stroke, todo es más calmado para mí. Yo no, de verdad que el tiempo, primero principal, no existe, y el tiempo que estamos en este cuerpo es tan poquito. Y cualquier experiencia que vivimos en este cuerpo es, no importa la que sea, sea de un dolor, sea de una enfermedad o sea de una tristeza, son espectaculares vivirla. Porque sé que lo que sientes en el otro lado, ahí es donde vives, ahí es donde es perfecto. Entonces esto que sentimos aquí no lo sentimos allá. O sea, eso sí lo viví en ese cortiquitiquitico tiempo, no sé cómo será, con cuánto tiempo estuve, claro. No sé, porque yo sé que el tiempo es irrelevante, pero, o sea, se me transformó, mi vida se transformó, o sea, otra persona, totalmente.
Ya para finalizar el programa, Yolanda, después de haber escuchado los testimonios que hemos traído esta noche, ¿qué opinas de una ECM?
Pues que en una situación, claro, en el mundo consciente, en el mundo en el que estamos vivos, o por lo menos en esta conciencia viva, a mí me parece increíblemente brutal. Me hace reflexionar muchísimo de lo que significa que de repente te mueras, que mantengas tu conciencia, tus pensamientos, tus emociones, todavía se siguen reproduciendo en el otro estado. Cómo te reencuentras y la vivencia, cómo la traes luego cuando regresas de esta situación. Y el otro día escuché una frase que me hizo mucha gracia y que yo creo que a todas estas personas que han vivido esta experiencia cercana a la muerte, que dicen que todos tenemos dos vidas hasta que te ocurre algo que puede ser algo parecido a esto, y de repente te das cuenta que solamente tienes una y que la tienes que vivir con toda la emoción. Pero desde luego estas experiencias, estos testimonios que hemos tenido esta noche, son para que te cambie la vida, te cambie la conciencia y te cambie la actitud totalmente hacia lo que hay aquí y hacia lo que hay en el otro lado.
¿Y tú, Ana, qué conclusión sacas de todo esto?
Sí, como dice Yolanda, la verdad es que invita a reflexionar muchísimo. Y una de las cosas que yo pienso es que yo no tengo tan claro, pero yo siempre dudo, no tengo tan claro que cuando uno está en esta situación vea realmente a sus seres queridos. Que no sean proyecciones, recuerdos, igual que se van desconectando las neuronas y te queda la luz, probablemente se desconectan de otras áreas del cerebro y te queda lo último, que lo último es el amor. Y el amor, cuando luego vuelves y tratas de explicar lo que has vivido, lo expresas en la presencia de tus seres más queridos. Pero también pienso que cuando uno está en una situación así, con lo que conecta tanto afuera como adentro, es con su parte más sagrada, con esa partícula de Dios que todos llevamos dentro, ¿no? Ese alma sagrada que nos lleva a experiencias trascendentes. Y creo que tanto si la persona es religiosa como si no lo es, somos además de un cuerpo, un espíritu, por contraposición, y no solo una energía que es más física también y más vibrante, sino un espíritu totalmente sagrado. Y creo que cuando mejor se conecta con eso es cuando has desconectado absolutamente todo tu cuerpo, todo. Y el coma es la situación mejor para eso. No es la única, pero es la mejor, porque ahí sí que ya no te queda nada. Solo te queda ese punto de conciencia que todavía te retiene aquí, pegado a tu cuerpo, lleno probablemente de tubos y de cables que te hacen que lata tu corazón y poco más, y tus pulmones, y te queda tu partícula sagrada, tu Dios. Y ahí es cuando se encuentran. Y cuando tú vuelves, nada es lo mismo, porque has conectado con esa parte tuya que no hay, que es tan difícil, ¿no? Esas experiencias místicas, esas experiencias que cuentan los místicos que tenían de visiones sagradas, y de que no hace falta aquí traducirlo como la visión de Dios, ni de la Virgen, ni de nada, porque en eso cada uno ve en lo que cree. O sea, hay quien se encuentra con Dios y hay quien se encuentra con Buda, y hay quien, cada uno dentro de su creencia, puede traer la traducción de la experiencia. Pero sinceramente yo lo que creo es que uno se encuentra consigo mismo, con su parte más especial, como digo, más sagrada, con su Dios que se traduce en amor, pero el amor más sublime, el amor con mayúsculas, y que elimina todo rastro de miedo ante la muerte ya para el resto de sus vidas, porque todos vuelven diciendo que ya no temen a la muerte y que estar al otro lado es maravilloso y que no tienen ningún problema en volver en cualquier momento.
Amigos esféricos, no sé qué pensáis vosotros o si habéis llegado a alguna conclusión con el programa de esta noche. Yo tengo claro que hemos estado hablando de un hecho que se repite de norte a sur y de este a oeste. Muchos pensarán que este tipo de vivencias tienen mucho que ver con el estado emocional de la persona que la está viviendo, y todo eso es posible. Pero es muy extraño que tantos testigos de diferentes lugares del mundo tengan una experiencia tan similar. Muchos pensarán que es una especie de sugestión colectiva y que posiblemente con esto de Internet hayan podido leer, ver o escuchar algún testimonio, y que es por eso por lo que su vivencia la asemejan tal vez involuntariamente a la recibida en su cerebro. Incluso habrá personas que digan que es una manera de perder el miedo a la muerte. Y todo esto es posible, claro que es posible. Pero hay algo que debo decir, y es que estas experiencias existen incluso antes de existir Internet, la radio o la televisión. Aún así, si realmente es una manera de perder el miedo a la muerte, porque según los incrédulos no hay nada más después de la vida, que me digan qué ocurre con los miles de testimonios que aseguran haber tenido un contacto con un ser querido. No me cansaré de decir que el amor todo lo puede, y estoy seguro que quien se va también deja aquí algo que nosotros llamamos ser querido. Buenas noches, Ana.
Buenas noches, Eduardo.
Buenas noches, Yolanda.
Buenas noches, Eduardo. Buenas noches, Ana.
Una cuña y ponemos punto y final al programa de esta noche.
¿Quieres que tratemos algún tema en concreto? Escríbenos a redacción@4esfera.com.
Dirige y presenta Eduardo Pereira.
Cada vez que pongo punto y final a un programa, siempre intento plasmar en su final alguna de mis vivencias. Y siempre busco en mi pasado algo que represente el tema que hemos tratado. Muchas veces me doy cuenta de no haberlo vivido todo, por lo menos de una manera tan intensa como para poder aconsejar a nadie. Creo que a lo largo de la vida recibimos la formación suficiente para superar un examen que el último día debemos aprobar con un mínimo de notable. Y también creo que las experiencias de las que hemos hablado hoy no se dan por casualidad. Primero, porque las casualidades no existen. Y segundo, porque en un mundo tan maravilloso no somos tan importantes. Nuestro planeta estaba aquí antes de que nosotros viniéramos a destruirlo, y seguirá aquí cuando él se sienta amenazado y tome una decisión radical. La verdad es que nunca he vivido una experiencia de este calibre, pero sí he tenido la oportunidad de conocer y hablar con muchas personas sobre los suyos. Me considero alguien que tiene la capacidad de ver más allá de lo que a simple vista ven nuestros ojos, y no hablo de vivencias, ni mucho menos hablo de esa capacidad que con los años va creciendo en nosotros y que obviamos. Tengo la capacidad de leer la mirada. Ahora estaréis pensando que el loco de Eduardo vuelve a la carga. Y no estoy loco. Tal vez sea un soñador y un iluso, pero no loco. Porque creo que en nuestra mirada se guardan todas nuestras experiencias pasadas, y que es nuestra mirada la que procesa cada uno de nuestros recuerdos. La prueba la tenéis en que cuando queremos recordar algo, enseguida hacemos algún gesto con los ojos. ¿Habéis pensado en la posibilidad de que vuestros ojos estén buscando la respuesta en la mente? La mirada nos da muchos mensajes, y gracias a una simple mirada podemos saber el estado de ánimo de los demás, ¿verdad? El día que me casé con la madre de mi hija, todavía era muy joven, hace 23 años. Bajando en el ascensor de mi casa hacia el coche que me llevaría a la iglesia, me encontré a un amigo que en ese momento iba acompañado de otro chico. Desde niño siempre me fijo en la mirada de la gente. Es algo que me apasiona. Pero bueno, no me voy a desviar. El caso es que ese amigo me dijo: "Oye, Eduardo, no quiero ofenderte, pero vas muy guapo". En ese momento, el ascensor se para y recoge a una pareja. Yo le dije: "Gracias, José". Y él, pues, me sonrió. Aquella pareja no sabía de qué iba el asunto y miraban a mi amigo como si fuera un bicho raro, a mi amigo y a su acompañante. Tal vez fuera porque mi amigo y el chico que iba a su lado eran pareja. Quiero pensar que esto ocurrió así porque fue hace 23 años. El caso es que mi amigo, nuevamente con una sonrisa, me deseó suerte y felicidad. Y pude ver en su mirada que ese deseo era de corazón. Al igual que vi en la mirada de aquella pareja que subió al ascensor su rechazo a mi amigo y a su acompañante. Así que cuando el ascensor se paró, abracé a mi amigo, le di un beso en la mejilla y al oído le susurré: "Qué pareja más rara, ¿verdad, José?". Mi amigo soltó una carcajada y pensó lo mismo que estaréis pensando vosotros: "Qué loco está Eduardo". Ya para finalizar y para no enrollarme más, os diré que tenéis una manera de comprobar todo lo que os digo. Es muy sencillo. Simplemente cuando tengáis oportunidad tenéis que mirar a la persona que tenéis a vuestro lado a los ojos y os daréis cuenta de que en ellos están guardados sus secretos y que es por eso que muchos tienen la mirada triste. Cuando veáis eso, no lo penséis ni un segundo y hacer una locura. Estoy convencido de que si todos nos fijáramos en la mirada de los demás, nadie juzgaría a nadie por su aspecto, por su condición, ni por ninguna de estas cosas que me parecen tan absurdas. Queridos amigos, queridos esféricos, nos vemos dentro de 7 días en un nuevo vuelo con la cuarta esfera.